En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y Raúl Moles en la realización y técnica, e Ignacio Ojeda dispuesto a contaros lo que necesitáis saber en materia de información deportiva. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pobla. Malas noticias en la selección española. Se ha confirmado la lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda de Gerard Moreno. El internacional estará 2 o 3 semanas de baja y, por supuesto, se pierde el partido de mañana ante Ucrania. En la Euroliga, doble jornada esta semana. Hay partidos, Pobla, en el alambre. Por el coronavirus. Es más, el Baskonia-Zenit, que se debe de jugar mañana, todavía no se sabe qué va a pasar porque hay 12 contagiados en la plantilla del equipo ruso. La Euroliga no se ha pronunciado todavía sobre el partido y el Zenit ha solicitado el aplazamiento. Además, Movistar Estudiantes juega el jueves ante Herbalife Gran Canaria, partido de la jornada 5, que se movió también por el coronavirus en el equipo Gran Canario. El Real Madrid se ha entrenado esta mañana con normalidad y sin los internacionales. Eden Hazard se ha entrenado en el gimnasio y le quedan todavía 2 semanas para estar a tope el día 24 para el Clásico. El resto del equipo trabaja con la mente puesta en el choque liguero de este sábado a las 6:30 ante el Cádiz en Valdebebas. En el Atleti, entrenamiento con normalidad esta tarde. Los rojiblancos juegan el sábado a las 4 en Vigo. Sime Versálico pasó ayer por el quirófano para someterse a una nueva intervención en su rodilla izquierda. Va a estar alejado de los terrenos de juego como mínimo hasta Navidad. Y en el Getafe ha entrenado hoy a las 10 de la mañana y Bordalás mañana les ha dado el día libre a sus jugadores. El miércoles volverán a la carga para preparar el partido del sábado ante el Barça en el Coliseum.
¿Con qué se quedará Nacho Aranda, jefe de deportes de Onda Madrid y de Telemadrid, de lo último que ha ocurrido en la información deportiva de Madrid, España y el mundo? Buenas noches.
Hola José, hola a todos. Hoy quiero hablaros de Nadal, del otro Nadal. Así le llaman a Daniel Kaversaski. Cuando ayer Rafa, en París, jugaba la final contra Djokovic, había un madrileño sentado en una silla de ruedas, en la que lleva sentado toda la vida, que jugaba también una final de tenis, la final del Campeonato España de Comunidades Autónomas contra Galicia. Perdió la final, pero él lleva ganados tantos partidos. Daniel perdió una pierna cuando nació, tiene malformación en la otra, y a los 12 años le dio por el deporte. Primero quiso ser Casillas, después empezó a rodarse en el tenis. Ha llegado a ser incluso olímpico. Ha llegado a jugar con Rafa Nadal. Hace 3 años, en el Open de Madrid, Nadal le conoció, estuvieron peloteando. ¿Sabéis lo que dijo Nadal de él? Daniel, te admiro por lo que haces cada día, por tu entrega, por tus ganas, por tu disfrute con el tenis, por tu pelea en tu silla de ruedas. Daniel es el otro Nadal del que quería hablarte hoy.
9:03 de la noche, Madrid al tanto, en Onda Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Este es Rafael Nadal. Hace apenas unas horas ha hablado para la organización de Roland Garros, ha posado con la ensalada, con la Copa de los Mosqueteros y con la Torre Eiffel a sus espaldas. Esto es lo que ha dicho en torno a la victoria ayer ante el número uno del mundo y en torno a lo que significa Roland Garros y París para él.
Bueno, cada título es especial, ¿no? Me he emocionado muchas veces, pero bueno, este año creo que es un año muy difícil para todos, ¿no? Estamos viviendo una situación triste, mundialmente hablando, enfrentándonos a un virus que ha parado el mundo, cosa que no conocíamos en la historia reciente. Y bueno, evidentemente para mí fue un partido emocionante, jugaba contra uno de los mejores jugadores de la historia y en un escenario único para mí, ¿no? Bueno, creo que jugué un partido muy, muy bueno y también todo junto, bueno, todo junto hace que al final las emociones estén ahí. Yo siempre he seguido mi camino, ¿no? Y la realidad es que soy una persona más o menos, diría que más o menos estable emocionalmente, es decir, no, ni cuando pierdo es un drama, ni cuando consigo algo importante tampoco es algo increíble, ¿no? Intento vivir la vida con tranquilidad, con normalidad, evidentemente días como los de ayer me ayudan a seguir trabajando aún si cabe con más ilusión y con más positivismo. Pero bueno, como siempre, ¿no? Tanto vivir los éxitos como las derrotas con naturalidad y con normalidad. Y yo creo que esto no es una excepción, simplemente una noche y un paso más en mi carrera deportiva. Bueno, me hace ilusión, evidentemente, empatar con Federer a 20 Grand Slams y veremos lo que pasa en el futuro. Bueno, al final es un lugar que conozco muy bien, me siento cómodo, me siento arropado, querido también por la organización, por todos los trabajadores de Roland Garros. No sé, es un lugar muy especial para mí y aparte es un torneo sobre tierra batida a 5 sets, que es la superficie que siempre he tenido más éxito. Bueno, todo junto hace que sea un lugar único y diría que casi mágico para mí. Bueno, era un año muy difícil, pero aún así se ha podido conseguir y la verdad que, bueno, increíblemente feliz y agradecido a la Federación Francesa, a Roland Garros, por haber hecho posible que se jugara Roland Garros en un año con tantas dificultades para todos.
La verdad es que Rafael Nadal algunas veces hace que dudemos si existe de verdad, si Nadal existe de verdad. Si un deportista de su talla, un deportista de élite, para mí el mejor deportista de la historia de nuestro deporte en España, es de verdad. Y para eso posiblemente tengamos a nuestro protagonista ya esperando al otro lado del hilo telefónico. También queremos saber qué es para él y para ellos Rafael Nadal. Todo el mundo habla hoy de Nadal, periodistas, políticos, futbolistas, baloncestistas, pero ¿qué piensa el mundo del tenis de Rafael Nadal? Hemos buscado, igual me lo va a permitir, a un jornalero del tenis. Ranking 280 de la ATP, es de Getafe, es madrileño y está con nosotros. Roberto Ortega, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Te ha quedado bien lo de jornalero o no?
Sí, claro que sí, ¿por qué no?
Vamos, de tenistas de los clubes tenéis que buscar muchísimo la vida, disfrutando mucho de vuestro deporte. Pero lógicamente, bueno, no es el tenis que estamos acostumbrados a ver por la tele, ¿no?
Bueno, eso es verdad, es quizá lo que menos se ve. Ser tenista es muy bonito y tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta, pero pues igual no tenemos tantas cosas buenas o tantas facilidades como pues se puede ver en la tele y esas cosas, pero aún así, como hacemos lo que nos gusta, bueno, merece mucho la pena.
Por ejemplo, a ti te vienen de cine los torneos que juegas en España porque es donde puedes ahorrar para luego viajar, ¿no?
Claro. Al final siempre buscamos eso. Buscamos jugar lo más cerca de casa posible para, bueno, siempre ahorrar todos esos gastos, gastos nuestros, gastos del entrenador, para poder luego juntar más dinero y poder hacer unas giras más largas, aunque este año ha sido más complicado con el tema de la pandemia, pero claro, es lo que buscamos para hacer giras más lejos, que a veces no tenemos la oportunidad de competir aquí en España.
Por ejemplo, bueno, tus torneos más recientes han sido en Portugal, te vas ahora también, creo, si no me equivoco, a Turquía, y también has jugado en Rumanía, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora se está jugando todo, prácticamente todo en Europa, según están las cosas en Estados Unidos, no están siendo capaces de organizar torneos y en Asia pues lo mismo. Entonces todo es por Europa, pero nos viene muy bien a nosotros los europeos porque realmente cogiendo un avión o un par de trenes o un par de aviones, pues nos llegamos al torneo donde tenemos que jugar.
¿Qué es ser 280 de la ATP? ¿Lo comparamos, bueno, comparamos con el fútbol, que es lo más fácil?
Bueno, no sabría decirte. A ver, yo creo que pues...
¿Top 100? Sería... ¿Top 100? ¿Hablamos de primera, segunda?
No, hombre, si te pones... A ver, en primera hay más jugadores que 100, más de 100 jugadores.
Ya lo sé, yo hablo de clubes. Entonces, hablo de clubes.
Bueno, a ver, al final el nivel es muy, muy parecido al top 100. O sea, ya a partir de un ranking tipo 500, 500 del mundo, 500, 600, son jugadores que juegan muy, muy bien, con mucho nivel este deporte y bueno, nosotros realmente jugamos muchas veces con este ranking o un poquito mejor, pues jugamos los Grand Slam, como yo el año lo empecé jugando en Australia, en el Open de Australia, que al final, bueno, pues es donde juegan los mejores jugadores. Entonces no es tanta la diferencia, quizá con jugadores como Nadal, Djokovic, Federer, que están muy, muy, muy arriba y están a otro nivel, sí, pero con el resto no, quizá no se note tanto.
¿Qué es Nadal para la gente del tenis? ¿Qué es Nadal para un jugador 280 de la ATP? Yo supongo que hoy habrás visto prensa, medios de comunicación, tele, radio y tal, y bueno, prácticamente es muy complicado poner un titular que se distinga del otro, ¿no? Pero para la gente que estáis ahí, metidos en el tenis, y en el tenis además que hemos comentado, ¿no? El tenis que te da para vivir, pero no te va a hacer multimillonario, ¿qué es Rafa Nadal?
Bueno, yo creo que es una figura en la que fijarse, porque si intentas buscar algo que haga mal Nadal, es imposible encontrarlo. Como jugador, como persona, como personaje público, pero sobre todo como jugador es imposible. Viendo el partido de ayer, bueno, tú ves una figura de alguien a quien te quieres parecer como tenista y te sale, pues lógicamente, Rafa Nadal.
Sabes que hace años se decía que Rafa Nadal se acabaría cuando se acabara su físico. Ha sido un jugador que ha tenido que cargar eso sobre su mochila, ¿no? Es otra de las facetas de Rafa Nadal, ¿no? Que tiene 33 años, que sigue corriendo mucho, pero que ha cambiado su tenis para poder ganar, por ejemplo, al número uno del mundo como es Djokovic.
Claro, yo creo que él, bueno, con todo su equipo lo han sabido hacer muy bien. Al final han sido capaces de mantenerse arriba, jugando quizá no tantos torneos como jugaba al principio, que eso es lo bueno que hacen. Claro, si juega 6 o 7 torneos al año, gana 4 y hace los otros 3, 3 finales, pues para estar 1 o 2 del mundo no le hace falta hacer nada más. Entonces ha sabido dosificarse, yo creo, y cambiar, aparte de cambiar su tenis, que antes pues lo basaba todo en correr, en defender más, en tirar con mucha fuerza, pero sobre todo aguantar a lo mejor el fallo del contrario, del oponente, y ahora, pues viendo el partido de ayer, es que le pega ya fuerte de todos lados, es capaz de definir, de sacar, de hacer saque y red, de hacer dejadas, de paralelos cruzados. Al final ha sabido elevar el nivel de su tenis al máximo.
O sea, por ejemplo, con relación a hace 5 años, ¿para ti qué es lo que ha mejorado Nadal que tú no hubieras visto nunca que iba a mejorar? Es decir, hace 5 años, no sé, el saque, ¿no? ¿Cuál es la faceta que más ha mejorado Rafa Nadal para poder hacer lo que ha hecho hace apenas unas horas?
Yo creo que en lo que más ha ido mejorando Nadal con el paso del tiempo, sobre todo ha sido en el saque, porque al principio él tiene, yo creo, para mí una pequeña ventaja, que es ser zurdo, que entonces su saque, aunque no sea un gran, gran saque, como puede ser el de otros jugadores con saque más potentes, él ya tira la bola con un efecto que ya es contrario, te abre la pista hacia el lado que más nos incomoda al resto de jugadores, quizá. Entonces, con eso él es capaz de ya sacar ventaja. Pero él ha sabido mejorar, ser más agresivo con el saque, hacer más puntos, llevarse más puntos gratis con el saque. El revés ya tiene, bueno, sabe, revés cruzado, revés paralelo, revés cortado, se atreve a ir a la red, cosa que antes no era capaz. Entonces, cada vez que ahora tiene un punto importante y tiene que definirlo en la red, es capaz de hacer un punto muy agresivo y cerrar el punto metiendo presión al contrario. Es que para mí ha sabido mantener la rapidez y la forma de defender que él tiene, y es capaz de cerrar los puntos en dos o tres golpes con muchísima más fuerza.
Sé que es una pregunta complicada. No te voy a preguntar por lo que pensaba Nadal ayer mientras le endosaba el 6-0 a Djokovic. Te voy a pedir que pensaras lo que pasaba por la cabeza de Djokovic.
Pues yo creo que no se lo esperaba para nada. Porque además es que yo creo que el primer set de Djokovic no fue malo. O sea, de nivel no fue malo, lo que pasa es que el nivel de Nadal fue algo que fue, para mí fue demasiado. Yo creo que él estaba, bueno, no se lo esperaba, de hecho cuando Nadal seguía haciendo puntos buenos, las caras que iba poniendo o las risas así un poco sarcásticas que iba haciendo Djokovic, quizá pues eran nos mostraban que no sabía realmente lo que estaba pasando. Creo que aparte por los comentarios que había hecho Iván Isevich, uno de sus entrenadores, que había dicho que Nadal no tenía ninguna opción contra Djokovic este año, y al final pues todo le vino muy de golpe y vio el nivel de Nadal que yo creo que ni él ni yo creo que muchos nos esperábamos ese gran nivel.
La última, ¿qué es más difícil creerse? ¿A Nadal campeón de Roland Garros o a Nadal persona?
¡Fua! Yo creo que es muy complicado. Yo creo que, a ver, como persona igual es más fácil ganar 3 veces Roland Garros. Creo que es algo que no... 13 veces... es que es increíble. Lo que yo creo que nadie lo va a conseguir nunca más. Entonces yo creo que eso es mucho más complicado.
¿La humildad se entrena o cómo va?
Yo creo que es un poco... Depende un poco de todo. Yo creo que desde muy pequeño le han inculcado esas cosas, toda la familia, le han sabido llevar de forma que, bueno, que ya desde muy pequeño era muy, muy bueno, pero bueno, le tenían bastante bien controlado y con los pies en la tierra, y eso ha hecho que sea así, habiendo conseguido lo que ha conseguido.
No sé si has tenido la oportunidad de hablar alguna vez con él.
Creo que un par de veces ahí en un par de actos que hicimos con las selecciones cuando yo era más pequeño y jugaba las Copa Davis en categorías más inferiores, y bueno, y siempre que habla intento escuchar todo lo que dice, porque pues tanto como persona como jugador te transmite muchísimas cosas y te enseña en cada vez que sale hablando en público o cada vez que sale o que habla a tu alrededor, porque todo lo que dice pues te enseña para tu tenis, para la vida y para todo.
Roberto, getafense, que ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Ojalá que la próxima vez que lo hagamos sea porque has ganado un título.
Ojalá, no, el placer ha sido mío.
¿Cómo lo vemos en Estambul? ¿Fácil o no?
Fácil no es, pero bueno, yo voy a por todas, a intentarlo como siempre, como cada semana.
Pues aquí te esperamos. Gracias por amar el tenis como lo amas.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Esto es lo que dice un tenista madrileño, 280 de la ATP, de Rafael Nadal. Vamos a poneros también lo que piensan las leyendas, como Rafa Nadal, de Rafa Nadal. Yo les tengo mucho cariño, tenemos a un par de ellos, nos hubiera gustado hablar con los 12, pero es imposible por falta de tiempo. A mí hay una hazaña del deporte madrileño que se me ha quedado ahí muy grabada, que es la medalla de plata de Los Ángeles 84. Aquella gente también paró España, ¿eh? Paró España igual que lo paró ayer el país Rafael Nadal. Y queremos saber qué piensan pues dos protagonistas de aquella hazaña para el baloncesto y para el deporte español, de lo que es Rafael Nadal. Fernando Romay, ¿qué tal? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Romay. Nada, a ver, ¿qué supone lo de Nadal? Pues un hito, no solo por varias cosas. En primer lugar, por el qué. Lo de 13 veces ganar un mismo campeonato, eso es increíble. En segundo lugar, es por el cómo. Da igual quién sea el rival o cómo le juegue, él sabe sobreponerse a todo, y sobre todo este año que podía representar más, sobre todo para gente como él. Y después está el cuándo, con su edad, seguir teniendo esa capacidad de ilusionarse por seguir estando o consiguiendo el número uno. La verdad es que es difícil cuando él ya estuvo tantos años puesto ahí, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece un ejemplo de todo. Y después ya, eso dentro de la cancha, y ya fuera de la cancha no te quiero contar lo que representa para todos. O sea, porque no se le conoce ni mancha, ni mácula, ni titubeo, ni, ni nada donde puedas sacar un resquicio para ponerle un pero.
Tenemos otro medallista en Los Ángeles 84.
Soy José Manuel Beirán, medallista olímpico en los Juegos de Los Ángeles en baloncesto. Ya no sé qué más se puede decir de Rafa Nadal. Nos sigue sorprendiendo cada vez que salta a la pista y cada vez que abre la boca y da una entrevista o un discurso después de ganar un torneo. Lo que sí estoy convencido es de que es el mejor deportista que hemos tenido en España y es uno de los mejores deportistas de la historia. Y cuando digo deportista, no estoy diciendo que sea el mejor jugador de tenis, que lo es, por lo menos en tierra batida, sin ninguna duda. Es mucho más que eso. Es un ejemplo, es deportista, no solo jugador de tenis. Es un ejemplo de todos los valores que representa, todos los valores positivos que representa el deporte, de humildad, de respeto, de superar dificultades, de esfuerzo. Creo que hay que darle la enhorabuena por toda su carrera y la enhorabuena a todo el deporte español por tener a alguien tan grande representándonos.
Las gracias a vosotros, leyendas, por hablar de otra leyenda como Rafael Nadal. Mañana a esta hora estamos dando aquí en Onda Madrid el partido entre España y Ucrania. Carlos Rodríguez, narrador, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Que sea más divertido que el último, ¿eh?
Sí, no, evidentemente, porque el partido contra Suiza fue un poquito pesado.
¿Con qué novedades parte España? ¿O con qué novedades ha llegado a Kiev?
Bueno, han entrenado esta mañana. Recordemos que no han viajado a Kiev ni Gerard Moreno ni Diego Llorente. Se lesionaron en el entrenamiento de ayer, el último en España. De hecho, Gerard tiene para un mes aproximadamente por problemas musculares. Pero bueno, son dos jugadores evidentemente que no han sido sustituidos por Luis Enrique y que en principio no van a contar o no iban a contar para el equipo titular de mañana. Yo creo que Luis Enrique va a meter más o menos como 4 cambios. Es posible que entren Reguilón, Rodri, Rodrigo Moreno y Ceballos, pero por ahí van a ir las cosas. La defensa, salvo Reguilón, no creo que la toque mucho y de ahí para arriba, pues seguramente, como te digo, la aparición de Rodri para darle descanso a Busquets y alguna novedad más que seguramente se guarda el seleccionado.
¿Qué ha dicho de Ucrania Luis Enrique en la comparecencia ante los medios de comunicación?
Máximo respeto, José, porque a pesar de que llevan 3 derrotas consecutivas, el otro día contra Alemania, el sábado, solo perdieron en Kiev, en el estadio donde juega mañana España, por 1-2. Ya el seleccionador alemán alabó a Ucrania y Luis Enrique también se alinea con su compañero Joachim Löw.
Los entrenadores solemos apreciar muchísimo a los rivales a los que nos enfrentamos. Y yo creo haber resaltado en su momento a Ucrania la racha de victorias que llevaba y el modo en que las había logrado. Es un equipo fiel a su manera de jugar, a pesar de que pueda tener bajas en este partido de mañana. Y es un equipo interesante, bien dotado técnicamente, que se repliega bien, que sabe defender bien. Es cierto que en nuestro primer partido tuvimos un resultado amplio, pero fue también debido al alto nivel que tuvimos. Mañana necesitamos tener otro muy buen partido para poder superarles.
Punto a favor de Ucrania antes de empezar el encuentro, Carlos, es que mañana habrá público en el Estadio Olímpico de Kiev.
Y bastante. Contra Alemania hubo 17.500 espectadores. Recordamos que el Olímpico tiene más de 70.000 de aforo. Mañana en torno a 15.000 va a estar viendo ese Ucrania-España, que por cierto va a pitar un polaco, el árbitro Pavel Gil.
Pues muchas gracias, Carlos. Mañana te escuchamos.
Gracias, adiós.
Nos damos una vuelta por los equipos madrileños de primera, Ojeda.
Sí, si quieres te empiezo por el Real Madrid. Se ha entrenado esta mañana con normalidad, sin los internacionales, claro, pensando en el partido del sábado ante el Cádiz. Y la novedad o la noticia está en Eden Hazard, que sigue entrenándose en el gimnasio pensando en el partido del día 24 contra el FC Barcelona en el Camp Nou, el clásico, a ver si el belga puede llegar. El Atleti se ha entrenado esta mañana por primera vez en la semana, juegan el sábado a las 4 en Vigo y la noticia es que Sime Bersálico pasó ayer otra vez por el quirófano y va a estar alejado de los terrenos de juego Pobla mínimo hasta Navidad. Y luego el Getafe, el tercero de los equipos madrileños, ha entrenado esta mañana, Bordalás les ha dado el día de mañana de descanso y se pondrán a tope ya a partir del miércoles para medirse el sábado al Barça en el Coliseum.
El Móstoles ganó la Copa de Regional, el Campeonato de Regional Preferente, la final entre los campeones de los dos grupos y jugará la fase previa de la Copa del Rey soñando repetir la hazaña que consiguió la temporada anterior el Club Deportivo del Álamo. Miguel Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Pobla. El Club de Fútbol Móstoles se coronó como campeón en la Copa de Campeones de Preferente tras un competido partido frente a la Asociación Deportiva Complutense, que llegó con empate a cero a la conclusión de los 90 minutos de partido. La suerte corrió de lado de los mostoleños en los penaltis. Alzado de trofeo y participación en la próxima edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Ilusionado y agradecido se mostraba su técnico Adrián Sotelo Popler a la conclusión del encuentro.
Bueno, pues la victoria supone una adrenalina tremenda, una ilusión tremenda por poder jugar Copa del Rey. Supimos llevar el peso del partido, supimos sufrir en las situaciones de área que nos planteaban y bueno, creo que la verdad que el equipo se lo merece, ¿no? Se lo decía a los chicos, ni vamos a ser más ricos ni vamos a ser más guapos por esta victoria, pero tanto los compañeros del año pasado, que son los que nos han llevado hasta aquí, como los que han venido con toda la ilusión del mundo este año, pues esto lo llevaremos siempre con nosotros y seremos historia viva del club. Así que con muchas ganas de poder jugar la Copa, con mucha ilusión y con muchas ganas de ver seguir creciendo el equipo.
Suerte dispar para los conjuntos de nuestra comunidad en la Copa Federación Española de Fútbol. El Club Deportivo Móstoles cayó derrotado por 0-1 frente a Unionistas en un gran partido de los de Víctor González, donde la nota dominante la puso la asistencia de público al Estadio del Soto. Por su parte, el Club Deportivo Las Rozas tuvo que acudir a la prórroga para vencer por 3-1 a la Unión Deportiva Salamanca. Se enfrentará en octavos de final al Tenisca, que remontó también en la prórroga su compromiso frente al Racing de Ferrol. Carlos Moreno inauguró el marcador del conjunto roceño y achacó la victoria al gran trabajo que viene haciendo el equipo en las últimas fechas.
Nada, muy contento. Al final el equipo ha trabajado bien durante todo este mes y medio, dos meses de pretemporada, y hoy sabemos que era un partido importante, que ya empieza la temporada y el equipo la verdad que lo ha transmitido, ha salido muy bien al campo y muy contentos.
En fútbol femenino, ninguno de los equipos de nuestra comunidad pudo alzarse con la victoria en esta segunda jornada, que finalizó con los siguientes resultados. Madrid Club de Fútbol 0, Español 1, Atlético de Madrid 1, Unión Deportiva Granadilla 1 y Valencia Club de Fútbol 1, Real Madrid 1. Tras dos jornadas aplazadas, el Rayo Vallecano arrancará en competición la semana que viene, enfrentándose en la tercera jornada al Real Madrid en uno de los derbis de nuestra comunidad.
Gracias, Miguel. En segunda no ganó ninguno de los nuestros. Próxima jornada, sábado 6:15, Cartagena Fuenlabrada, a las 8:30 Logroñés Leganés, a las 12 del domingo Alcorcón Ponferradina y a las 4 también del domingo Rayo Vallecano Español. El baloncesto de esta semana llega revuelto. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Situación comprometida en el baloncesto europeo. De hecho, mañana hay un Baskonia Zenit programado, el Zenit con 19 casos positivos en toda la entidad. No se va a jugar, pero la Euroliga todavía no ha anunciado nada. Sí se va a jugar el Real Madrid-Hinki del próximo miércoles en el Palacio. Tiene varios positivos, 5 confirmados el equipo ruso, que va a intentar viajar con 8 jugadores para completar el mínimo y poder jugar el partido. Situación, ya digo, comprometida, con positivos también en el CSKA, en el Barcelona y en el ASVEL de Lyon. Y además acaba de comunicar el Burs de la Eurocup que no viaja a Venecia, segunda competición continental, porque tiene casos positivos, así que perderá 20-0. Mientras tanto, el fin de semana nos ha dejado la victoria del Madrid en Gran Canaria y el debut de un chaval que se llama Tristan Buksevic.
Ayer me ha dicho que voy a viajar y empecé a sonreír y es un sueño hecho realidad. Es duro entrar con el primer equipo, pero estoy aguantando y disfrutando todos los días. Hace 2-3 años estaba mirándoles en la tele y ahora estoy en la cancha con ellos. Puedes ganar todo, la Euroliga, ACB, todo. Es un sueño.
Es el 15º canterano que debuta con Lasso, tiene 17 años, nació en Italia, tiene pasaporte serbio y también nacionalidad sueca. El fin de semana nos deja la cuarta derrota del Fuenlabrada en sendos partidos, situación comprometida para el equipo de Paco García, que se acordó del trío arbitral.
Parecía que lo podíamos dar la vuelta, no sé si se nos hubiera permitido, pero bueno. Y hemos ganado 3 de los 4 periodos, que si un equipo tira 38 tiros libres y otro tira 20, evidentemente va a tener muchas más opciones de ganar. Reivindico eso, no me parece justo, sinceramente, que un equipo tire 38 tiros libres y otro tire solamente 20. Estoy francamente dolido con la diferencia de tiros libres, no lo entiendo. Estamos en una situación complicada, no es la primera vez que este club se ve así, no es la primera vez que un club de la Liga Endesa tiene un mal inicio.
Gracias, Blas. Un saludo. Buenas noches.
Un abrazo. Hasta mañana.
El último sonido de este programa es para LeBron James, que pudo dedicarle a Kobe Bryant el anillo de los Lakers.
The Finals MVP is LeBron James.
significa mucho. Significa mucho representar a esta franquicia. Formar parte de la historia de esta franquicia es un sentimiento increíble. Todos demandamos respeto, el entrenador, la franquicia, nuestros aficionados. Y yo también demando mi puñetero respeto.